Ser Podcast.
En La Ventana acontece que no es poco. Un relato personal de la historia con Nieves Concostrina, Cadena Ser.
Si tuviéramos que hacer una lista de los países que más páginas de la historia han llenado, que más transformaciones han experimentado y que más influencia han tenido y siguen teniendo, yo creo que Rusia tendría que ocupar uno de los primeros lugares, sí o sí. Nieve, buenas tardes.
Buenas
¿verdad?
Tardes, sin duda.
Seguro.
Sin
está
duda.
La Rusia de los zares, la revolución bolchevique, el surgimiento de la Unión Soviética, la desaparición de la Unión Soviética, hoy la Rusia de Putin, empeñado este hombre en volver a alguna de las casillas de salida que huela a imperio, o algo parecido a imperio. Bueno, mucha historia, efectivamente, y muchos grandes personajes. Entre ellos, por cierto, Stalin, compitiendo en el campeonato por ser el mayor asesino de todos los tiempos.
Sí,
que méritos, desde luego, acumuló. Pero hay otra figura, muy importante también, que ostenta otro récord. Este a lo mejor es oficioso. El récord de momia moderna a la que más han aireado. ¿No? Hablamos de Lenin, al que enterraron tal día como hoy, 27 de enero de 1924.
Sí, fíjate. Mira, ya sabemos, ya hemos hablado alguna vez de ello, hoy vamos a tocar otros aspectos. Ya sabemos, y quien no lo sepa lo puede imaginar, que Rusia ha sufrido un estrepitoso desplome del turismo extranjero, ¿no? Antes de que invadiera Ucrania recibía 25 millones de visitantes y ahora recibe un 96% menos. La mayoría de esos 25 millones de turistas, la mayoría, pasaba por Moscú. Y la mayoría de los que pasaban por Moscú, bueno, pues le hacían una visita al cuerpo plastificado del padre de la patria soviética, a Lenin, que disfruta de un cutis, pues es que ya está casi como el de Isabel Preisler. Casi. Todavía no lo alcanza.
Por favor.
El 27 de enero de 1924... 6 días después de su muerte en Gorki, porque era una parcelita cerca de Moscú donde Stalin lo mantuvo aislado para que no se le acercara a nadie, y tras 4 días de solemne velatorio en el Palacio de los Sindicatos, en los que no hizo falta preparar el cuerpo de Lenin porque es que había 40 grados bajo cero en Moscú, se mantuvo solito, 500.000 de rusos silenciosos y congelados despidieron para siempre a su papi Lenin, y al menos los que estuvieran más cerca pudieron ver cómo el féretro se depositaba en una cripta junto a las murallas del Kremlin para, se supone, no salir jamás, como todo muerto decente que se queda quieto donde lo ponen. Eso iba a ser un enterramiento provisional, con acceso al público, esta fue una decisión errónea donde las haya, hasta que le hicieran algo más apañado dada su categoría. Como ya muchos saben, y pese a todo lo vamos a contar, aquello se acabó yendo de las manos. Y aquí estamos en 2026, 102 años después de la muerte de Lenin, preguntándonos ahora, tal que hoy, ¿dónde está Lenin? ¿Habremos dejado de verlo para siempre? ¿Reaparecerá en 2027? ¿Es una venganza de Putin porque no soporta que en la misma ciudad haya alguien más famoso que él?
¿No?
¿Se está muriendo el momio de Lenin? Yo estoy en un sinvivir.
A ver, y con la banda sonora de este flamenco ruso. Has planteado muchas incógnitas, pero lo primero, que creo que es fundamental, ¿no se sabe dónde está el cuerpo de Lenin ahora mismo?
A ver, se supone que estará donde siempre, pero nadie lo ha visto desde julio del año pasado.
¿Ah?
Los rumores volaron por Rusia y sobre todo entre los admiradores de Lenin, que sospechan que lo que se ha vendido como cierre temporal del mausoleo, donde exhibían al momio plastificado para una reforma del mausoleo, no del momio, va a ser la excusa de Putin para deshacerse de Lenin y enterrarlo para siempre. Por eso se formaron antes de mediados de julio colas interminables de miles de rusos para ver al momio. Hacía décadas que no se veían esas colas. Desde los tiempos soviéticos, en los que la visita al mausoleo era obligada para todos los ciudadanos. Era obligatorio ir a... No lo digo metafóricamente, es que era obligatorio ir a verlo. Esto es pura especulación porque es imposible saber qué pasa por la cabeza de Putin. Pero de lo que no hay duda es de que no soporta que haya en toda Rusia, ni mucho menos en Moscú, alguien que acapare más atención que él. Dicho lo cual, pues la verdad es que ya sería hora de que quitaran del escaparate al muñeco, que encima es que ni te puedes parar para mirarle, te podías parar para mirarle el cutis ese que tiene de plexiglás. A Lenin le podía ver unos segunditos, muy poquitos, que lo mismo ni era él.
Oye, pero ¿por qué has dicho antes que fue un error que lo enterraran con carácter provisional aquel 27 de enero? Quiero decir, ¿tenían previsto otras cosas? ¿Exhibirlo desde el primer momento? ¿O era solo hasta que le construyeran el gran mausoleo?
Sí, no tenían previsto nada. El plan era solo esperar a enterrarlo en un recinto más ostentoso, en el mausoleo que empezaron a construir enseguida. Pero es que durante los siguientes días al entierro, los jefazos del Partido de la Unión Soviética, los mitómanos, los curiosos, no paraban de llegar por miles para acercarse a la cripta donde habían dejado a Lenin. Por eso era pública, para que la gente pudiera pasar a rendir honores y tal. Y aquello acabó derivando, pues lo que llamamos muchos pollaques, ¿no? Pollaque, hay tanta gente viniendo a despedirse, pollaque, está todo el mundo tan afectado, pollaque, esto de convertirlo en un icono es muy útil para la propaganda, pues mejor lo exhibimos. Yo creo que además Stalin aprovechó otro pollaque. Pues ya que está viniendo tanto dirigente del partido y tan admiradores de Lenin, yo voy a ir tomando nota de los que son para luego ir cargándomelos poquito a poco. Con una mano estaba utilizando a Lenin como máxima figura propagandística, organizando miles y miles de visitas a la cripta, levantando monumentos por las ciudades y cambiando el nombre de Petrogrado por Leningrado, hoy San Petersburgo. Y con la otra mano estaba organizando su sanguinario régimen stalinista. Esto se llama, es una palabra que me gusta y mucho, se llama cancamusa. Sí. Que es hecho con que se pretende desorientar a alguien para que no advierta el engaño de que va a ser objeto.
Cancamusa.
Cancamusa. Y como ya contamos que a Lenin lo tuvo encerrado, aislado, tras su último ictus, prohibiendo que se comunicara, interceptando todo intento de Lenin para que el partido, que él intentaba apartar a este tío de la Secretaría General, apartar a Stalin, porque este la va a liar. Bueno, pues al final, por eso lo aisló, al final Stalin tuvo muy fácil aprovechar a Lenin como propaganda a la vez que se fue merendando, ejecutando o neutralizando a los leninistas.
Pues es verdad que hace falta ser muy hábil y muy cabrón, seguramente también, y Stalin era las dos cosas.
No, era las dos
para acabar con la obra de alguien, porque lo estaba haciendo a la vez que inmortalizabas a ese alguien, supuestamente. No,
no, no, o sea, claro, es que todo lo que hizo fue contra Lenin, pero que pareciera que era por Lenin, porque Lenin aborrecía el culto a la personalidad. Eso era antibolchevique total. Le hubiera repugnado todo lo que se hizo con él. Ni siquiera quería ser enterrado en Moscú. Él quería irse a Petrogrado con su madre y con su hermano. No se sabe de quién partió la idea exactamente de plastificar a Lenin para que estuviera ahí como si no se hubiera ido. El principal sospechoso es Stalin, o al menos el que compró la idea de inmediato, si alguien es que lo dijo. Sí había una mayoría de pirados que estaba de acuerdo en que ese hombre era algo especial y no podía ser enterrado como cualquier otro. Tampoco nos podemos extrañar de esto, porque es muy común, es lo habitual. A veces porque lo decide el propio muerto antes de morirse, que es un arrogante, el enfermo de megalomanía, como Franco, que se gastó una millonada del dinero de los españoles para hacerse una tumba mastodóntica con mano de obra esclava, o Mao Zedong, o un tipo que yo aborrezco, que es el cardenal Pedro Segura, que es una de las personas... El cardenal Pedro Segura es una de las personas más malas que ha pisado este país, y que se construyó un impresionante monumento funerario para él y su familia en una colina, está en San Juan de Aznalfarache.
Sí.
Es un pedazo impresionante. Sí. Se ve desde casi todas ellas.
¿Y a santo de qué?
Para él y su familia, hacerse una tumba. O sea, igual que Julio II quiso como San Pedro para hacerse su tumba, que luego lo venden como una basílica, pero bueno, era su tumba. O bueno, y ya no hablemos de la loca saga de los norcoreanos, que esto no tiene un mausoleo, esto tiene un parque temático. Y luego están, como en el caso de Lenin, los que rechazan esa ostentación, pero se convierten en pura ostentación porque también son instrumento de propaganda. Lo que sí se sabe es que los fieles a Lenin, como Trotsky y varios más, se horrorizaron ante el hecho antibolchevique de convertir a Lenin en una reliquia bolchevique.
No sé si es buena comparación, pero esto es como si la Unión Soviética, al haber suprimido todos los símbolos religiosos, necesitara como un santos, un santoral.
Sí, los necesita igual porque...
Sus propios santos.
Sí, los humanos somos muy tontacos en eso y seguimos esos señuelos. De haber podido, Stalin habría sacado cada aniversario de la muerte de Lenin el momio en procesión, pues como si fuera la muñeca del Rocío, da igual. Con la diferencia, bueno, de que al menos Lenin era carne plastificada y hueso, no cuatro palitroques con un vestido encima. Lenin, efectivamente, se convirtió en una reliquia. Sus textos eran sagrados. Y ahora se necesitaba un gran santuario donde venerar al santo. Pues eso era el templo. Su gran mausoleo acabó convertido en el centro de todos los grandes actos de la URSS. todas las fotos históricas que, bueno, todas, casi todas, que vemos con esa fila de señores soviéticos, ahí que daban mucho miedito, sí, viendo desfiles y tal, presenciándolos desde la altura, pues eso es de las, una de las dos tribunas que se proyectaron en el mausoleo. Ha sido un templo por fuera, una cripta por dentro y un gran laboratorio por abajo, que seguramente ahora, seguramente, pero vamos, no se sabe dónde estará Lenin, al menos de momento. Así que mientras dos médicos trabajaban entonces, en aquellos años 20, con el momio para hacerlo eterno, sacándole los higadillos y el cerebro para estudiarlo, inyectándose una mezcla, porque le inyectaron ahí una mezcla de alcohol, glicerina, formol, yo qué sé, nuez moscada, con una pizca de comino, porque es que echaron de todo y todo sigue siendo, la fórmula sigue siendo secreto. Bueno, pues mientras hacían esto, otros levantaban el santuario para el momio reliquia. Try the streak, it's been it. Yeah, the hair collapse, but there's nothing in it. And you ask yourself, where is my mind? Where is my mind?
Lo has dicho así un poco de pasada, pero ¿de verdad estudiaron el cerebro de Lenin?
Sí, ¿no? Sí, sí. Y aún lo tienen en el Banco de Cerebros de Moscú. Los bancos de cerebros, o dicho finamente, los bancos de tejidos neurológicos, son ahora, antes parecían más morbosos, pero ahora son importantísimos, porque los cerebros son imprescindibles ahora en las neurociencias para la investigación de las enfermedades degenerativas, ELA, Parkinson, Alzheimer. El País Vasco tiene un banco de cerebros importantísimo. Deberíamos hablar algún día de más de la cantidad de cerebros importantes que hay por ahí sueltos por el mundo, porque hay historias muy jugosas detrás, muy sesudas. Pues en Moscú, es que en Moscú tienen un banco de cerebros, pero vamos, no de cerebros mindundis, cerebros ilustres. En Moscú está la mayor concentración de sesos de alto standing, entre ellos el de Lenin, porque Stalin se empeñó en que había que dar pruebas científicas al mundo de que Lenin era un ser superior. Y mira que lo han estudiado, porque además le dividieron los sesos en 30,000+ láminas. Y algunas conclusiones decían que Lenin tuvo neuronas gigantescas que le dieron una superior capacidad mental, lo cual es una gilipollez tan gigantesca como las supuestas neuronas. Puede que en vez, no sé, si en vez de tener 100,000,000,000 de neuronas tuviera solo una, pero muy gorda, quién sabe. También es cierto que a Stalin había que decirle lo que exigía oír. Y si Lenin era muy listo, se lo dijeron. Sabiendo cómo las gastaba, cualquier neurólogo hubiera dicho que Lenin no es que tuviera un cerebro privilegiado, que tenía dos.
Bueno, lo que está claro es que Lenin ha sobrevivido a Stalin, a la perestroika, al desmantelamiento de la URSS, y de momento ahí sigue.
Sí, y sigue dando rédito político. El que más se atrevió fue Boris Yeltsin, cuando en 1993 ordenó retirar la guardia de honor del mausoleo, y ahí dijeron todos, ¡uy! Ya está, van a retirar al momio y lo van a enterrar, que era la intención, pero al final no se atrevió. Puede que Putin se atreva, porque él es más partidario de Iván el Terrible que de Lenin, por el que no tiene ninguna pasión, porque además está en la otra punta ideológica. Y eso se temen los que el verano pasado hicieron larguísimas colas para lo que creyeron que iba a ser la última vez que vieran al muñeco de plexiglas. Ya veremos en qué queda esto, pero a Lenin le harían feliz que lo dejaran en paz y lo llevaran con su madre y su hermano a San Petersburgo, antes Leningrado, antes Petrogrado y antes otra vez San Petersburgo.
Un viento a 30 grados bajo cero barría las desiertas avenidas y los campanarios. A ráfagas heladas de metralla desintegraba cúmulos de nieve. Y los fuegos de la Guardia Roja encendidos para echar a lobos y viejas con rosario. Y los fuegos de la Guardia Roja encendidos para echar a lobos y viejas con rosario.
Cualquier excusa es buena para escuchar a Franco Battiato. Franco Battiato. Pero esta canción además no viene al pelo.
Sí, el único, o sea, Franco que, bueno.
Yo conocí a otro. Antonio Franco.
Ah, bueno. Sí, sí. Vale.
Bueno, hala, te he pillado. Mañana más nieves. Un beso.
Gracias, adiós, Carla. Chao.
La gracia incomparable de Nijinsky.
Y mañana con público, ¿eh?
Ah, que mañana.
Que mañana estamos en la nave, en Madrid, hablando de ciencia y tal, pero hablaremos también de historia. O sea que tendremos un puñado de oyentes ahí viéndonos la cara.
En mi barrio.
Venga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.